¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador. Este espacio es auspiciado por UCM. Actívate y consulta por sus nuevos planes. UCM, porque la vida es para vivirla al máximo.
¿Cómo está Carlos Vera?
Muy bien, Diego.
Aquí. Hoy se vino con una pregunta compleja y también muy intrigante, por lo menos.
Sí, que es fruto siempre de las inquietudes de nuestros oyentes sobre los temas, ¿no? Como dice usted, Diego, estamos jugando para la tribuna.
Y sí, como debe ser.
Claro, está bien que los oyentes marquen a veces las preguntas y los rumbos de esto, que en definitiva tiene que responder a sus propias inquietudes. En la medida que uno puede dar respuesta o conseguir la información, traerla y dejarla aquí arriba de la mesa con la información que a su vez cada uno de nuestros oyentes posea sobre los temas y allí, bueno, ver de que de ese conjunto salga algo productivo para la información de todos nosotros, ¿no? Bueno, y la pregunta de hoy, repito, generada por inquietudes de nuestros oyentes, es... ¿Estamos solos en el universo?
¿Estamos solos?
Buena pregunta. Ahora con esto de los robots que han planteado en el espacio anterior, en fin, tendríamos que revisarlo. Pero esto viene por otro lado, ¿verdad? Bien, para responder esta pregunta abordaremos antes otra que es relativa al modelo sobre la aparición de la vida en nuestro planeta. El modelo más aceptado por el momento de la aparición de la vida en nuestro planeta requirió de... la formación de agua líquida, requirió la presencia de ciertos gases atmosféricos, como son el hidrógeno, el nitrógeno, el metano, el amoníaco, el ácido cianhídrico. Se requirió de algunos componentes minerales, como es el silicio, que estaba disuelto en el agua, que abundaba en ese entonces. Se necesitó muy altos potenciales eléctricos, aportados por una intensa actividad atmosférica de grandes y permanentes tormentas, y se necesitó de mucho movimiento y mucha agitación en todo ese caldo para que todas estas moléculas chocaran entre sí infinitas veces durante algunos miles de millones de años y provocasen la formación de una primera cadena muy corta entre átomos de carbono entre sí, que se generó a partir de una cadena previa de silicio disuelto en aquella agua, que sirvió de molde para ayudar a engendrar la cadena de carbono en función de las propiedades físicas y químicas que tenía este átomo. Bueno, así se siguieron formando nuevas pequeñas cadenas de carbono, que además chocaban entre ellas, porque todo chocaba en aquellas condiciones iniciales, que se encadenaron formando cadenas más largas, se fueron alargando, se fueron retorciendo sobre sí mismas, adquiriendo forma propia y convirtiéndose en una molécula compleja llamada protobionte, que adquirió una serie de habilidades, de propiedades, por las cuales podía aislarse e introducir selectivamente en su interior ciertas otras moléculas de las que le rodeaban, y liberar otras que eran consideradas ya en ese momento por esa estructura residuos. Eran las primeras funciones metabólicas típicas de la vida inteligente y evolucionó hasta poder duplicarse esa vida, es decir, reproducirse, comunicarse mediante mínimas descargas eléctricas entre ellas, nada inteligente todavía esas comunicaciones, pero sí las necesarias para indicar unas a otras con qué intenciones se acercaban, pulsos eléctricos, asociarse para poder cumplir con distintas funciones y organizarse para sobrevivir. Esta es una explicación muy general, muy descriptiva de ese fenómeno inicialmente tremendamente complejo.
El origen de la vida en nuestra Tierra.
Exactamente. Y esta hipótesis la sostuvo un bioquímico soviético, Alexander Oparin, en 1924, y fue ensayada con validez por otro biólogo, Stanley Miller, en 1953, fue la tesis doctoral de este biólogo, donde intentó reproducir en el laboratorio y con un dispositivo diseñado por él mismo las condiciones aquellas primitivas de la atmósfera del planeta y obtuvo precisamente moléculas orgánicas sencillas, es decir, sí se producían las que llamamos protobiontes. Y a partir de ellas, otras todavía más complejas aparecieron allí, como los aminoácidos, los ácidos orgánicos, nucleótidos, proteínas, cosas que aparecían en ese lugar. Es decir, encontró los ladrillos de la vida. Y es más, sobre todo sobre cómo evolucionó esa especie, entre comillas, un físico, dije bien, inglés, John Bernal, en 1951, aportó un concepto no menor sobre la aparición y la sostenibilidad de estas distintas especies, es decir, el sostenimiento de lo que hoy se llama la biodiversidad. Y fíjate lo que dijo, Diego. Sostuvo que los errores producidos durante la autoduplicación, de estas moléculas químicas, pudieron dar lugar a variedades con mayor resistencia a la destrucción o a variedades con mayor capacidad de reproducción, y la selección natural, por supuesto a nivel molecular, que era lo que había en aquel momento, favorecería a estas variedades por su capacidad de haberse adaptado al medio ambiente en esas condiciones. Esta fue la opinión de respaldo que dio un físico inglés, John Bernal, en 1951, sobre esa teoría del caldo inicial de los protobiontes.
Y era aceptada hasta el momento.
Sí, sí. Es lo que se acepta hasta el momento. Hay otras, ¿sí? Hay otras aceptadas. Pero tiene un buen diseño y tiene una aceptación científica, pero todavía hay que tenerlo claro, es toda una mera especulación. E incluso ha sido muy criticada esta teoría, sobre todo desde las tiendas de las religiones, porque no solo elimina la presencia de un creador en la instancia inicial, sino que además se le critica la probabilidad matemática de que ello haya ocurrido. Bueno, pero de todas ellas la que en este momento es más sólida. Bien. No obstante, Diego, nosotros vamos a aceptar la validez provisoria de este modelo de Alexander Oparini y de Stanley Miller, y esto nos permite concluir en dos generalizaciones. ¿Sí? Primero, que la disponibilidad de agua es lo que ha hecho posible la vida en nuestro planeta. Y segundo, que la vida de la más simple criatura en la Tierra y toda su posterior evolución está directa y fuertemente relacionada con una secuencia de eventos fortuitos y probabilísticos.
Bueno, a partir de estas dos generalizaciones, podemos introducirnos en el tema.
Claro, si estamos solos, en el tapete, ¿no? Exactamente, en el universo.
Si hay agua y sean ciertos eventos fortuitos.
Claro, mecánicos, entonces quizá la vida se haya formado. Y bueno, vamos a responder desde nuestra información si somos únicos en el universo, si estamos solos y si hay más vida. La respuesta actual de la ciencia es que, como siempre la ciencia, no hay motivos para pensar de que seamos únicos en el universo. Ojo que esto la ciencia no lo afirma, ¿eh? Simplemente abre las puertas para iniciar una búsqueda con ciertas certezas. ¿Y cuáles son esas certezas? Bueno, son dos. Uno, la certeza trivial. ¿Cuál es la certeza trivial? Que en ciertas condiciones, por lo menos las de nuestro planeta, la vida existe. Y la segunda es el cálculo de probabilidades de que esas condiciones se den en otro lugar de nuestro universo. Entonces, en Rusia, en 1971, te cuento, se celebró un congreso famoso con participación de 53 científicos de todo el mundo nucleados por un proyecto llamado SETI. SETI es la sigla de Comunicación con Inteligencias Extraterrestres, que fue financiado por la NASA, por la Universidad de Cornell, por el MIT, por la Academia de Ciencias de Rusia y de Estados Unidos, y cuyo objetivo era establecer una estrategia para responder la pregunta que hoy nos estamos planteando y que surge de la lógica de la vida. En este congreso solo se calculó la probabilidad de que existiera vida en otro lugar del universo, y participó nada más y nada menos que un astrofísico muy conocido por haber sido un gran divulgador de la ciencia, que fue Carl Sagan, que después tomó la bandera y continuó con esto, y en esa divulgación ha llegado a conclusiones muy importantes. Carl Sagan ya murió, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánta probabilidad de existir vida hay, Diego? Bueno, quizás no todos los oyentes sepan que hacer un cálculo de probabilidad, por eso lo digo antes, un cálculo básico, Bueno, básica y sucintamente es multiplicar varios números sucesivamente entre ellos. 4 por 10, por 0,001, por 5. Ese resultado da, si esos números están bien elegidos, un cálculo de probabilidad. Para hacer este cálculo de probabilidad de vida, los científicos diseñaron una ecuación que contiene la multiplicación de 7 números que aportan 7 datos importantes del universo y de la vida. Fue un método muy ingenioso porque cada uno de estos 7 números debía ser calculado y traído a ese congreso por 7 grupos diferentes de científicos, y cada uno de esos grupos nucleaba los datos respecto a un solo aspecto del cálculo, de tal forma de no caer en la tentación de que los números, por conocerse a priori, se pudieran acomodar para acomodar una conclusión, una cierta conclusión final, por ejemplo, a priori, o hay vida para por todos lados en el universo. Entonces, esos números, ¿qué aportaron? Bueno, primero, un grupo de astrofísicos aportó el ritmo promedio de formación de las nuevas estrellas en la galaxia. Otro grupo astrofísico diferente calculó la fracción de estrellas que tienen sistemas planetarios. Los astrónomos calcularon el promedio de planetas dentro de estos sistemas planetarios que son ecológicamente apropiados para la vida. Los químicos orgánicos y los bioquímicos calcularon la fracción de esos planetas en los que tiene lugar realmente el origen de la vida, como ocurrió en el planeta Tierra. Los biólogos y los neurofisiólogos calcularon la fracción de tales planetas en los que, tras aparecer la vida, nace la inteligencia de alguna forma, organizarse. Los antropólogos y los arqueólogos, fíjate todos los grupos multidisciplinarios de esto, los antropólogos y los arqueólogos calcularon la fracción de esos planetas en los cuales los seres inteligentes empiezan a desarrollar la fase comunicativa, es decir, una civilización técnica. Y finalmente los sociólogos aportaron el número, un número que es la vida media que duran estas civilizaciones técnicas en esos planetas.
Cada de estos participantes en definitiva tenían cierta respuesta, ¿no?
Sí, de sus cálculos hechos por separado.
Y ya de sus cálculos diciendo a priori que había vida.
No.
¿O no?
No, simplemente calculaban eso tomando en cuenta las experiencias que hoy existen en nuestra humanidad. ¿Sí? ¿Cómo fue que apareció en el modelo de la vida en el planeta, por eso lo dijimos antes, cómo es que apareció la vida en otro planeta, y eso extrapolarlo, eso fue lo que hicieron. Y cada uno calculó por separado, y en ese congreso se hizo una ecuación por la cual se multiplicaron todos esos valores, probabilidades para obtener una probabilidad. Mira cuál fue la conclusión. Presentados los números, los científicos concluyeron que multiplicando estas posibilidades, la probabilidad es de que existe 1 millón de civilizaciones técnicas en nuestra galaxia. Esto corresponde aproximadamente a 1 entre cada 1000 estrellas, ¿sí? Si cada una de esas estrellas nuclea un sistema planetario a su alrededor, y se supone que si estas civilizaciones estuvieran distribuidas al azar, la distancia a la más próxima es de unos pocos, centenares de años luz.
No estamos solos,
Carlos. No estamos solos.
Y unos pocos centenares de años luz, danos un ejemplo como para decir, ¿de acá a dónde?
¿De aquí a dónde? No es tan sencillo. Porque los centenares de años luz, por ejemplo, de aquí al Sol hay 8 minutos luz.
Bien.
Eso es una medida razonable. 8 minutos
luz. Bueno, ahí tenemos un...
Hoy tenemos una gran cantidad de radiotelescopios intentando escuchar vestigios de esas civilizaciones técnicas como las nuestras, que generan sonidos hacia el espacio o señales luminosas hacia el espacio. Estamos buscando esas anomalías para detectarlas y a partir de ahí, en esta búsqueda, encontrar vida en nuestro universo cercano.
No estamos solos entonces, Carlos.
No, los científicos dicen que no.
Muchas gracias.
Hasta el lunes próximo. Kill me now.